¿Por qué los marineros se van al carajo? ¿Qué enfermedades sufrían los marineros? ¿Cuáles eran los mejores barcos para la guerra? ¿Qué intercambios había entre Filipinas y México? ¿Quiénes fueron los primeros navegantes? ¿Qué deidades marinas hay? ¿Qué es el Kon-Tiki? Hoy hablaremos de Marineros al agua patos, la literatura de alta mar, el mar en el cine, leyendas de agua y sal, el lenguaje del marinero, un holandés errante y mucho más sobre leyendas en el Gran Chapoteadero.
Bergantines, carabelas, drácares. Hoy nos toca navegar con fenicios, egipcios, vikingos, españoles, ingleses. Subiremos al mismísimo carajo, desde donde veremos a los piratas que acechan. Descubriremos tierras nuevas, porque hoy nos toca hablar sobre navegantes, mares, marineros, barcos y puertos. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal, como todos los sábados a las 5 de la tarde, desde un lugar especialísimo, uno de estos lugares que me ayuda a recuperar la fe en la Ciudad de México, que es el maravilloso Museo Franz Mayer, y me acompaña como grumete a bordo, Pablo Alarcón. Hola, ¿qué tal?
Aquí usted es el capitán del barco.
Hoy soy, yo no quiero ser el almirante.
Ah, bueno, okay. Más importante. Yo puedo ser el timonel.
¿Tu timonel?
Suena bien.
Suena bien. Y tenemos como contramaestre invitado a Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? A todo el foro. Muchos saludos a todos.
Pues sí, encantado. Mi Twitter, @chesagal, sagal con Z. ¿Cuál es tu...?
Mi Twitter es @diegoortiz30. Si quieren checar ahí, vamos a estar subiendo los tweets y algunas fotitos de lo que estamos viviendo aquí con esta padrísima exposición de Tim Burton.
Además, tú eres el experto en cine, ¿no?
Claro, sí, invitado tenemos que todo así. Todo. Oye, les propongo algo, y es, decidimos hablar de barcos, ya veremos qué tiene que ver el Franz Mayer con un barco muy importante, pero antes, ustedes, ¿por qué no nos hablan un poquito, y nuestro experto, sobre la exposición, sobre Tim Burton, cosas así? ¿Te parece?
Sí, adelante. Pues bueno, ahorita tuvimos la oportunidad de dar un recorrido especial por el museo. La verdad es que está increíble el espacio. Fue curada esta exposición. O sea, Tim Burton estuvo en la cabecera de la adaptación aquí al museo. Entonces se puede ver aquí atrás, está increíble. Los monstruos están en las paredes. Salen todos sus personajes a vida. Entonces conviven muy, muy bien con con el museo. Y bueno, Tim Burton siendo este cineasta espectacular, ¿no? Con personajes súper interesantes y películas geniales, ¿no? No sé.
Él decía que tenía mucha afinidad con nosotros los mexicanos porque celebrábamos, entre comillas, la muerte,
¿no? A mí fíjate que me
parece... Se ve como en el cadáver de la novia eso, ¿no?
Sí, a mí me parece esa, y ya sé, siempre lo cuento, que el cadáver de la novia es una... comprende muy bien la esencia. Yo creo que Tim Burton alguna vez, la esencia del Día de Muertos, y es que los muertos no vienen a asustarnos. Esa escena en donde de repente, ¿te acuerdas?
Sí,
donde
sí,
está
sí.
Están los muertos... Y aterrados todos, y en un momento terminado, uno de los niños grita, abuelito.
Sí.
Y entonces lo que iba a ser una escena de terror se convierte en una escena...
Terriblemente dulce.
Dulce, ¿no?
Sí pasa, también la película de Frankenweenie, ¿no?
Claro.
Este perrito que vuelve a la vida, tomando todo la novela de Frankenstein. Me parece increíble, creo que como... O sea, Tim Burton también como dato trabajó para Disney, pero en Disney consideraban que sus películas y sus... monstruos.
Era muy creepy.
Era muy creepy para los niños, ¿no? Entonces tiene esta profundidad increíble a través de dibujos animados.
Fíjate que en cambio a mí me empalaga la del gran pez. O sea, yo creo que me van a masacrar aquí, pero para mí es demasiada azúcar.
A mí me gustó.
A mí también me gustó.
Sí, me hace buenas historias.
Y comentábamos una vez, Pablo y yo, la de Alicia, Me parece una extraordinaria película y una de las peores adaptaciones que hay.
Ya.
Porque dices, a ver, Tim Burton, ¿para qué haces esto? Sí. O sea, si quieres contar una historia nueva, cuéntala, ya la tienes, no necesitas decir, pero esto no tiene absolutamente nada que ver con Alicia en el País de las Maravillas.
Sí,
¿no?
Está un poco sobrehecho. No. Pero la dirección de arte es increíble, ¿no?
Claro, es por eso, es una extraordinaria película, magnífica, claro. Pero bueno, yo no soy experto. Sí. Oye, ¿qué caracteriza a Tim Burton? A ver, aquí. A ver, tú ya viste la
exposición. Yo que lo caracteriza mucho como... Yo lo que pude ahorita tomar de exposición es como... esa celebración de la irregularidad. Como decir, estos monstruos que son monstruos y tienen como un lado amable, dulce y humano, ¿no? Entonces es como transformar físicamente como estos personajes en humanos, ¿no?
Entonces el Doctor es una obra de Tim Burton, porque es un monstruo, pero también tiene su lado amable.
Estás desatado, mi querido.
Sí, viene
estás
afilado.
Estás desatado. Pues por lo pronto vamos a solicitar un nuevo colaborador, porque Pablo Alarcón.
Hay vacante aquí.
Les comento que en efecto hay motín. ¿Y sabes lo que le pasa a los que se amotinan en este barco?
¿Qué les pasa? ¿Los manda a dónde los manda? A la plancha.
No, sí. Y son colgados del palo mayor.
Ah, caray.
Bueno, del mástil más largo. Bueno, Héctor Amador nos dice, presente para navegar rumbo al conocimiento. Saludos, doctor, y saludos, invitados. Isco Reyes, gracias. Usted almirante, yo comodoro, no sé qué sea, pero se oye cool. Sí, por supuesto, suena muy bien, comodoro, ¿no? Sí. Creo que después del almirante viene el comodoro. Mike, buen día. Que está muy, muy contento. Saludos
a Daniel Sarmiento, a Aldo Hernández, a Eduardo Borboya, a José Guillermo Pérez y a Prudencio Sotelo Trujillo, que nos escucha desde Yautepec, Morelos.
Cuando pensábamos en de qué hablar hoy, alrededor del Franz Mayer y esta inquietud que tenía Diego hace tiempo del mar, pues dijimos, adelante, el Franz Mayer y el mar. ¿Qué tiene que ver?
Doctor.
Bueno, pues hay que recordar que Colón, que tras la década de Constantinopla se pierde la ruta de las especias y da la seda, y entonces los españoles y los portugueses salen a la ruta, a la búsqueda de una ruta alterna para poder llegar a la China, llegar al Japón y traer pimienta, clavo, canela, seda, marfil, porcelana, lacas. Colón, de quien algunos dicen que era genovés, una república comercial de Italia, le propone a los reyes católicos, a Isabel, explorar una ruta basándose en parte en la tradición de Marco Polo, imaginando que si le da la vuelta al mundo, okay, podrá llegar a la China saliendo de España. Y en efecto, le da la vuelta, pero se la atraviesa la América, ¿no? Las Indias. Por eso se llaman las Indias, porque en un primer momento
pensaban que habían llegado
a la India, pero no. Y si bien es cierto que Colón fracasa al descubrir, vamos a decirlo así, él solo la ruta al Oriente, ya en el siglo XVI los conquistadores españoles siguen tratando de explorar. El mismo Hernán Cortés ordena la exploración del Pacífico. Y en mediados, finales del 16, se ha descubierto una ruta que lleva desde el Pacífico, en concreto desde Acapulco, hasta Manila, hasta Filipinas. Incluso se cree que los españoles fueron los primeros occidentales en llegar a Hawái. El hecho es que desde el siglo XVI ya hay una ruta que conecta a Manila con Acapulco, una ruta que trae
todas las riquezas de Asia, de China,
exactamente,
de India, ¿no? Y las conecta hacia la Nueva España, todas las riquezas de América se suman y se van todas a Europa,
¿no? Así es, sí. ¿No? Y la ruta era, se salía de Acapulco y tardaba el barco, ¿cuánto crees que tardaba el barco a Manila?
No sé, ¿años? ¿Meses?
Tres meses. Pero el regreso era lo difícil, porque había que buscar corrientes de mar que vinieran desde Asia hasta acá y vientos propicios. Y entonces tenían que subir mucho más y duraba entre 4 y 5 meses el regreso.
Está pesado.
El regreso ya llegaban a California, De hecho, por eso, ya en el siglo XVIII, haciendo una pequeña escala en Monterrey, California.
Monterrey, no, en Baja California.
No, Monterrey, California. California.
Okay.
Es que hay un Monterrey, California.
No sabía.
Hay dos Monterreyes, el Monterrey de Nuevo León y sí, el Monterrey en el terreno ocupado de California, okay, de la vieja California. Entonces, la costa, aunque era peligrosa, por la costa del Pacífico, la costa de California, hacían una escalada ahí y seguían bajando, llegaban hasta Cabo San Lucas, incluso hubo piratas en Cabo San Lucas, y luego el barco pasaba a Bahía de Banderas, por Nayarit, San Blas y finalmente en Acapulco hacia la escalada, por eso tiene el fuerte de San Diego, y luego traían todo eso a México, de México a Veracruz, de Veracruz a España. Y este es uno de los motivos por los que en México, y esto lo pueden ver en el Frank Mayer, se van a encontrar con porcelanas, con marfiles, pero es uno de los motivos por los que, por ejemplo, en México nos gusta tanto el papel de China.
Sí.
El papel de China lo trajimos de China.
¿El que picamos en Día de Muertos?
Sí, sí,
están todos lados, ¿no?
Sí, claro, usamos en todos.
Y ese es un gusto adquirido de China. También alguna parte de la laca que tenemos está influida por China, o el uso tan abundante de las especias, la comida mexicana, el mexicanísimo mole poblano es impensable sin clavo.
Okay.
Y la canela, bueno, se la ponemos
al arroz con leche,
a todo le ponemos canela, y esas eran especies traídas de China, la china poblana, y lo que tú contabas, Japón, ¿te acuerdas?
Sí, los pañuelos, pero bueno, los pañuelos desechables llegaron en el siglo XVII a Europa. Supongo que también aquí a México, pero porque los samuráis llegaron aquí.
Claro, ¿tú sabías cómo samuráis en la Nueva España?
No sabía.
Sí. Hasekura, y que después se convirtió en el catolicismo, lo bautizaron como Francisco Felipe Fachikura.
Claro, es que entre la Nueva España y Japón, o entre España y México, y entre España, la corona española y el Imperio del Japón, hubo relaciones diplomáticas un tiempito.
Sí, la película de Silence, esta de Martin Scorsese, claro, cuenta ese pasaje de cuando pone a evangelizar y lo duro que fue entrar a Japón a evangelizar,
claro,
¿no?
Claro. Y llegó el samurái hasta Roma, y cuentan los relatos de Francia, son muy bonitos porque dice que son muy interesantes estos japoneses porque comen con palillos y que además se suenan la nariz con unos pañuelos de seda suave que después tiran al suelo y que no usan dos veces. Pues es algo rarísimo para los europeos.
No, pues fue un lujo. Sí, en ese momento la higiene no era el fuerte.
Exactamente.
Pues si vienen aquí al Franz Mayer se van a dar cuenta cómo está presente la nao de China, la nao de Manila, ¿no? Nos tenemos que ir a un corte, pero ya tenemos puesto, vamos a tener una entrevista ahora. Y ya tenemos puesta la mesa para hablar del mar, pero que no sigan hablando del Franz Mayer también. Mi Twitter, @hzagal, Zagal con Z, Mario Urbina, un saludo que nos está escuchando. Alcántara, monstruos es lo correcto. Pues regresamos.
Del diccionario de Zagal.
La palabra astrolabio viene del griego y significa literalmente buscador de estrellas, instrumento esencial para la orientación marítima.
En un momento regresamos al banquete del Dr. Zagal. Puedes mandar tus comentarios a nuestro correo electrónico, elbanquete@mbs.com. Gracias.
Si eres una organización de la sociedad civil y cuentas con un proyecto de salud o educación para jóvenes, participa en la convocatoria Scotiabank en la comunidad, abierta hasta el 22 de febrero. Más información en www.scotiabankenlacomunidad2019.com. Scotiabank, impulsando el potencial infinito.
Fundación MBS Radio.
El PRD propuso aumentar el salario mínimo en todo el país. Morena votó no. Seguiremos luchando para que el salario mínimo aumente a 176 pesos por 8 horas de trabajo. No es suficiente, pero es un buen inicio. Que suba tu salario sí es posible. No hay pretextos. Exige a los diputados de Morena que apoyen esta propuesta del PRD y el salario suba en todo el país. PRD.
Con Hogar Digital de Liverpool, vive la tecnología a tu ritmo. Encuentra hasta con 35% de descuento en juegos electrónicos seleccionados como FIFA 19, Red Dead Redemption y Assassin's Creed Odyssey. Válido al 3 de marzo de 2019. Consulta restricciones y modelos participantes en tienda. Liverpool es parte de mi vida.
Después de 69 años... el Senado ha aprobado el Acuerdo 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
Con ello, los trabajadores de nuestro país están protegidos contra todo acto de represión que atente contra la libertad sindical.
Senado de la República.
Cercanía y resultados.
El robo de combustible no solo es un delito, es una actividad peligrosa. No te pongas en riesgo. Evita acercarte a las fugas y a las tomas clandestinas. Reporta a los huachicoleros al teléfono 01800-228-9660. Tu denuncia es anónima. No compres ni vendas combustible ilegal. El gobierno ofrece oportunidades de trabajo, becas y estudio para ti y tu familia. Nada es más valioso que tu seguridad y tu vida. Pemex.
Gobierno de México.
Su futuro inicia hoy. Tú puedes apoyar a que los sueños de tus hijos se conviertan en realidad. En febrero, son las preinscripciones. Acude a la escuela más cercana a tu domicilio a realizar el trámite. Hoy, niñas y niños son el centro del sistema educativo. Es su derecho. Educación para todos.
Gobierno de México.
Prepárense para degustar entremés cultural con trocitos de historia y un chorrito del humor de la casa.
Soy Héctor Zagal, aquí en MBC 102.5. Me acompaña todavía el amotinado grumete Pablo Alarcón.
Sigue a bordo.
¿Qué pusiste de música?
Esto es, a ver, le digo.
Ya se te olvidó.
No, aquí lo tengo. Se llama Waves, de Dean Lewis.
Muy bien. Y Diego Ortiz, nuestro consultor en cine y expositor. Y tenemos como invitada a Ivette Servín, directora de comunicación del Museo Franz Mayer, quien...
Hola a todos, encantada que estén aquí, no, Diego, bueno. Pablo, Héctor, por supuesto, ya saben que esta es su casa, pues MBS y Franz Mayer son amigos ya de tiempo.
Oye, platícanos un poquito del proceso de curaduría, cómo estuvo involucrado Tim Burton en esto. Bueno, a ver.
Les cuento, primero llegó Jenny He, que es la curadora de todas las exposiciones que ha promovido Tim Burton. Obviamente él estuvo al tanto desde la elección de la sede, desde los planos, se revisó todo, él siempre estuvo al tanto de cada una de las decisiones que se tomaban para que la exposición fuera posible. Entonces, al final, por supuesto, él vino unos días antes, checó todo, hizo unos movimientos de acuerdo a lo que le gustaba más, las esculturas que están en el claustro. Hay una pieza en la exposición que él, aunque está en todas las exposiciones, él personalmente las acomoda de una manera especial en cada una de las exposiciones.
Oye, maravilloso. Y cuéntanos un poco más del contenido del museo. Ya ves que lo amo yo, hay muchos museos que amo, pero este lo amo, ¿no? ¿Cuántas piezas tiene el museo? Tiene una colección de arte decorativas extraordinarias. ¿Qué exposiciones vienen pronto?
Sí, es de artes decorativas, pero por supuesto también dentro de este rubro de artes decorativas tenemos platería, tenemos cerámica. De hecho, hemos tenido algunas exposiciones exclusivamente sacando más piezas de lo que exhibimos normalmente en las salas, porque obviamente es la colección es grandísima.
¿Qué tan grande es la colección?
Aproximadamente son 10.000, pero también ha ido creciendo con sumando algunos de Spratling, que están aquí, nosotros los tenemos custodiados, de Palen, entonces de Ruth Lechuga, que si bien saben, inauguramos ya su centro de estudios. Entonces la colección ha ido creciendo gracias al amor que, como Héctor dice, muchos le tienen al museo.
Oye, ¿y qué exposición? Aquí en el corte nos estabas contando que viene una exposición,
¿no? Bueno, de las consentidas que el público ya conoce, tendremos WordPress Photo, la Bienal del Cartel, Orquídeas, que la gente la quiere mucho también. Órale. Pero la que nosotros le tenemos muchísimo cariño y prácticamente arrancamos después del cierre, esperemos que siga así de exitoso, Tim Burton, es una exposición que se llama Imágenes de la Imagen, la Virgen de Guadalupe.
Bueno.
Entonces, el ahora sí que Tim Burton le cede el espacio a la Virgen de Guadalupe.
No, pues muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, ¿cuántas salas tiene el museo?
Bueno, tenemos las salas de exhibición permanente, que uh-huh. tiene platería, cerámica, pintura.
Una colección de biombos. Tiene unos
exacto, de muebles. Eso es en cuanto a las salas de exhibición permanente. Tenemos las salas temporales, que en ahora tenemos, por ejemplo, la octava Bienal de Cerámica, que está en el claustro y que también tienen temporales dos una parte. Adentro tenemos, ahora no se nota tanto la división porque Tim Burton está usando todo, pero tenemos la logia, en donde hemos tenido exposiciones también muy importantes. Y así vamos dividiendo de acuerdo a las necesidades de la exposición cada una de las salas.
Oye, ¿y qué nos sugieres a quienes, como yo, amamos este museo y queremos estar un poquito más involucrados? Queremos como,
una sorpresa.
Sí.
Tenemos esa sorpresa. No nada más las exposiciones permanentes, pero una forma de hacerlos amigos del museo y acercarlos y tener atenciones especiales con ustedes es el programa Afíliate. Este programa está justamente dedicado a la gente que ama el museo, que ama los museos, que ama el arte, la cultura. Y entonces nosotros lo que hacemos es eso, crearles experiencias en donde pueden venir a visitar, por supuesto, las exposiciones producidas por el museo, entradas gratuitas al museo a partir de que te afilias, pero en ese interés de cumplir con nuestra misión, que es la cultura, también buscamos alianzas con otros museos. Entonces los hemos llevado a los demás, al Sumaya, a Bellas Artes, a todas estas exposiciones que de pronto pareciera imposible accesar, nosotros accesamos de manera especial con visitas guiadas.
No, o sea, bueno, si una persona le entra a Afíliate, ya tiene como un pase también, claro. O sea, tiene varias... digamos, tiene como un acceso a, no solo al Franz Mayer, sino a otros museos.
Así es, tratamos de crearles las mejores experiencias para que se acerquen al arte, y no es solo para conocedores del arte, es justamente para todos los que quieren, que ya saben o que quieren saber.
Claro, muy bien.
Pues muy bien. Oye, buenísimo. A mí hay un biombo que me encanta aquí, que es un biombo que muestra la Ciudad de México, que es siglo XVI, XVII, ¿no?
El biombo de la conquista, el
que,
sí.
Y tiene
sí.
los números en los edificios y sí. todo, ¿no?
Así
se ven
es.
Increíbles. Se ven sí. los canales, ese es muy... Y por supuesto la sala de plata, de platería. Y luego la recreación de los espacios, porque aquí en el claustro están estas habitaciones en donde están reconstruidas, como podía haber sido una casa... elegante de la Nueva España, ¿no?
No, increíble.
Es una experiencia muy interesante porque no es ver las piezas sueltas, sino las piezas creando...
Está todo amarrado.
Y la verdad es que el año pasado se trabajó muchísimo. Hemos estado trabajando en renovar las salas. Hemos hecho cambios justo para que la gente venga siempre y siempre encuentre algo diferente. Algo que nos ponga también a la vanguardia de lo que la gente está pidiendo en todos los museos a nivel mundial.
Oye, nos tenemos que ir, pero antes de irnos, dinos quién era Franz Mayer.
Franz Mayer era alemán. Se viene a vivir a México, invierte en la bolsa, se casa, pero enviuda, no tuvo hijos. Entonces eso, pues, al pueblo mexicano fue un regalo, porque le hereda absolutamente todas sus piezas, todo lo que él durante muchos años estuvo coleccionando. Entonces es un alemán que se dedicaba a la bolsa, que hizo mucho dinero, que invirtió ese dinero en amar México, en tener cosas como las que exhibimos en las salas de exhibición permanente.
Pues maravilloso. Y el edificio es un edificio extraordinario, el Hospital de San Juan de Dios. ¿Qué siglo XVII?
Me parece que 1685.
Sí, sí, uh-huh. y que gracias a usted fue rescatado. Era el Hospital de la Mujer, ¿no?
El Hospital de la Mujer, exacto. Fue muchas cosas. El peso de la harina, en donde pesaban la harina antes. Muchas cosas, pero finalmente aquí estamos.
Y creo que es el único hospital que se conserva casi completo, ¿no? Del virreinato. Ivette Servín, del Museo Franz Mayer, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias.
Y estamos aquí en contacto. ¿Las redes del museo?
La página es www.franzmayer.org.mx, las redes sociales Facebook e Instagram, Museo Franz Mayer, y Twitter, el_Mayer.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ivette, muchísimas gracias al Museo Franz Mayer. Regresamos.
Los sabios dicen.
Un barco no debería navegar con una sola ancla, ni la vida con una sola esperanza. Epicteto, filósofo estoico.
En un momento regresamos al banquete del Dr. Zagal. Recuerda que también puedes escuchar los podcasts desde la página de noticiasmbs.com. Gracias.
En la Comer Olivar de los Padres ya estamos listos para darte la bienvenida a una tienda completamente renovada. Aprovecha porque te regalamos 30 pesos por cada 100 de compra en todo el departamento de ferretería. Sí, te regalamos 30 por cada 100 en todo el departamento de ferretería. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Hasta febrero 17.
La Suprema Corte protege tus derechos.
Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación, www.supremacorte.gov.mx.
Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos.
Prepárense para degustar entremés cultural con trocitos de historia y un chorrito del humor de la casa.
Hay quien dice que...
Edward Gibbon dijo que el viento y las olas están en favor siempre del navegante más experto.
Hola, estamos de regreso aquí en Noticias MBS 102.5, como todos los sábados. Soy Héctor Zagal, acompañado de nuestro querido grumete a bordo, el amotinado
Pablo Alarcón
y Diego Ortiz Casillas, que es el contramaestre del barco. Tú sabes que ahora los contramaestres tienen en los barcos de guerra, el contramaestre, su símbolo de poder es un silbato.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Así como de árbitro o diferente?
¿Y si lo usa para estar llamando la atención?
Es para dar órdenes. A ver, pregunta, ¿por qué es tan complicado o por qué es tan propio, más que complicado, por qué es tan complejo el lenguaje marinero? ¿Por qué creen? Porque hay incluso la mar, o sea...
Sí, porque dicen la mar.
No, pero es muy complejo.
Sí, hay toda una jerga.
Hay una jerga, es un lenguaje... ¿Por qué?
Marinero de agua dulce, pues no sé, supongo
no,
que...
Pero hay una cantidad de idea de, por ejemplo, cangrejera. Es un tipo de vela cangrejera, ¿no? Vela latina cangrejera, ¿no? Los tipos de nudo. ¿Tú por qué crees? Yo tengo una teoría, a ver.
¿De por qué es tan complicada la jerga marina? No sé, pero yo creo que, o sea...
Es que quizá no llevan diccionarios, o sea, no es algo que llevarías a un viaje de barco.
No. Conviven tanto, ¿no?, que desarrollan todas estas tres meses
de Exacto, después de tantos años de estar así en navegaciones y teniendo que decir cosas muy particulares, supongo que se te olvida tu propio lenguaje y creas uno nuevo.
Sí, yo creo que tiene que ver con dos cosas, una, con que... literalmente viven fuera de la tierra.
Es como en mi barrio, hablamos diferente.
Ay, sí. ¿Cuál es tu barrio?
Mi barrio es de Praderas de San Mateo. Ese sí es.
Pero yo creo que hay otra cosa, y es que los barcos son unas máquinas muy complicadas.
Sí, sin duda. O sea, de hecho.
Y los nudos, mover un barco solo con la fuerza de las velas.
Nada más la comunicación que tienes que tener con la gente del puerto, todo esto, ¿no?
Sí.
O sea, es complicado.
Las banderas, y yo creo que eso genera un nuevo lenguaje.
Y lo que es impresionante es que igual no puedes controlar todo, ¿no? O sea, igual estas circunstancias en el mar son súper complejas, y aunque tengas todo el lenguaje, todo, hijo, todo puede salir mal.
Oye,
A ver, barcos famosos.
Okay. Barcos famosos.
Está el Ipiranga, que es el de Porfirio Díaz.
Es en el, es un barco.
El adiós.
En el que se va Porfirio Díaz. El barco que trae y que se lleva Maximiliano de Habsburgo.
Es el Fragata Novara.
Eso. Muy bien.
¿Qué otro? El Rainbow Warrior es mi favorito.
¿Ese cuál es?
Guerrero Arcoíris. Es el que adoptó Greenpeace. Y así se llama. Y es para hacer como protestas de las especies marinas. Pero creo que lo hundieron.
Los franceses, me parece.
Ajá. Tiene una historia ahí interesante.
El Pequot.
Y salen canciones de reggae. Ja.
El Pequot, ¿no? Que es el de Moby Dick.
Pequot.
Y el Capitán Ahab.
El Capitán Ahab y
la Starbucks.
Es el Starbucks. Que
Starbucks
lo que buscaban.
Es el Capitán, es el nombre de.
No sé si Ahab. Es el. No recuerdo bien si es el barco o el.
No,
o
no,
un
no.
Tripulante
el barco es el. Es el barco.
El Nautilus.
El Nautilus.
De Nemo.
De Nemo.
Nemo nadie.
De Julio Verne, ¿no?
Sí, que esa es. ¿Te acuerdas de por qué? ¿De dónde viene Nemo?
Del griego. Nadie. Nada, ninguno, sí, ¿no?
En la Odisea, en efecto. ¿Quién es? ¿Cómo se defiende Odiseo
de los cíclopes, ¿no?
Del cíclope dice, ¿quién eres? Nemo, nadie, ¿no? Vale. ¿Barcos famosos?
Bueno, más allá de barcos famosos, me gustaría
el Titanic.
De puertos famosos.
Puertos,
esta película que se llama Redes, muy recomendable, es una película increíble. Es de las primeras películas mexicanas en ser como apreciadas a nivel mundial. El cine mexicano es totalmente heredero de la escuela rusa, que es cine socialista, es el cine para el pueblo. Entonces tenemos este episodio en Alvarado, Veracruz, donde un grupo de pescadores al vivir condiciones muy complicadas y muy adversas.
Algo que no sucede ya ahora, por supuesto. No,
¿no? Claro que no,
ya
sí, es estamos todo, alejados de esto.
Todo es felicidad ahora.
Exacto, entonces este pueblo, de hecho la película tiene doble sentido porque dice redes, porque los pescadores pescan con redes, y redes por el control que tiene esta persona en el pueblo,
okay.
¿No? Entonces el pueblo se levanta, se levantan a través de la muerte de uno de los pescadores principales, y pues bueno, es una película increíble.
La música es de Silvestre Revueltas, este gran compositor mexicano, hermano de otro gran escritor mexicano,
el que se para ahí, no,
José Revueltas. José Revueltas, autor de El Apando, por ejemplo, o de, se me acabó de olvidar otra, la otra, que es también un autor muy muy comprometido. José Revueltas estuvo en la cárcel, creo que alrededor del 68, y estuvo antes también. Oye, más barcos famosos, más puertos famosos. ¿Cuál es el puerto hoy por hoy más importante del mundo, con más tráfico? No se lo van a saber, pero es fácil.
Hong Kong. Ajá.
Cerca, Shanghái. ¿El segundo?
No sé cuál será.
Singapur.
¿Singapur?
¿Y el tercero?
No sé.
Rotterdam.
Rotterdam tiene muchísimo movimiento. Yo me perdí en Rotterdam.
Sí, el primero era Rotterdam, pero el tercero, ahora el más importante es... es Singapur.
¿Y de México? ¿Cómo? ¿Cuál será?
De México, fíjate que me acabas de pescar. Yo creo que podría Veracruz. Ser Manzanillo. Veracruz es importante y Tuxpan es...
Sí, Veracruz todavía sigue siendo...
Sí, pero creo que Tuxpan importante. Es muy importante. Tuxpan, ¿eh? Y Manzanillo en el Pacífico es muy, muy, muy importante, ¿no?
Pues bueno, también...
¿Cómo se llamaba el director de la película de Redes para ir a...?
Se llama Fred Zinnemann. Zinnemann es un director austriaco que justo llegando a México no hablaba nada de español. Tuvo ahí gente ayudándolo, pero fue increíble cómo pudo trabajar con los pescadores, porque no eran actores, eran los pescadores del pueblo.
Oye, mira, Escalante Ramírez nos dice un barco, el Beagle, donde viajaba Darwin. Claro que es el Beagle. Uh-huh. Que...
Los Galápagos.
Todo exactamente, que hecho. Fundamental en... Luego, Escalante Ramírez, les propongo una canción de Marino, de Saucy Aretusa, donde se oye el silbato marino en la pieza. Hay una versión.
Ahí está, el silbato marino.
Una versión corta con
Howard. Hay unas canciones increíbles sobre el mar, ¿no?
Sí, luego...
Como la de La Sirenita, de Ariel, de Disney, debajo del mar.
Esa
clásico, hace rato la escuchamos. ¿Sí?
¿Cuál es tu favorita, Pablo?
¿Canción? Música de mar, híjole. Ajá. Me gusta una canción de un guitarrista que se llama John Butler, que se llama Ocean. Ahora no la puse, pero le he puesto ya en varios banquetes.
Una canción que hable del mar que le guste. Capitán Trueno, de Miguel Bosé.
Yojo, pirata siempre ser.
No, me gusta.
Y una botella de ron.
A ver, y eso podría ser. Me encanta Debussy, el mar.
Debussy,
el mar. Que es una descripción de la ondulación del mar. Oye, a ver, platillos marineros. Bueno, México, ya vimos los feos, ¿no? Porque galletita salada,
el bizcocho.
El bizcocho.
Aparte, mucha incongruencia ahí, ¿no? O sea, estás en el mar súper salado y comiendo cosas saladas.
Claro, sí, es no. Que el problema en ese momento era la conservación, claro, de la conservación de la comida. Y la única manera era secarla y salarla. Había ron, se bebía ron porque, o se bebían aguardientes por dos razones. Una, porque hacía más llevadera la vida, pero el otro es porque dura. Porque claro, es una fuente de energía.
¿Lo usaban para algo más el ron?
Bueno, sí. Lo que llevaban era, en un barco, uno de los cargos más importantes era el despensero, que era el que custodiaba la despensa, y que tenían que irla calculando para que llegara por necesidad, porque había algo temible que
era... el más sobornado de ese personaje, seguramente.
Sí, por supuesto.
No, muy importante.
No, sí, por supuesto.
Sírveme una cucharada más.
Más, te doy. Vete, y había algo que era la calma chicha, que es cuando no había viento ni corrientes, y entonces te podías quedar 5 días parado. Y entonces sí, tú imagínate, decían que en caso de hambre, la gente pagaba por comerse las ratas.
Okay,
no, que había, ¿no?
Está cañón, ¿no?
Y el despensero las iba cuidando, ¿no?
Que sí, era, es un tipo de vida.
Sí, era una... Pero esto venía a vino. Agua, agua, vino, conservas, y pues nos tenemos que ir ya casi. Vamos a la recomendación del chef.
La recomendación del chef.
Bueno, Diego, ¿qué nos recomiendas de películas?
Pues voy a recomendarles Contiki, sin duda alguna, Redes también, y el mismo editor de Fred Zinnemann, El viejo y el mar, esta adaptación de la novela de Hemingway, y de verdad, buenísima película.
Y bueno, yo creo que ya está. Entonces tenemos 3 películas, y por supuesto,
visitar el museo.
El Museo Franz Mayer, y le recomiendo la novela El viejo y el mar. ¿Tú la leíste de Hemingway?
No. Leí Adiós a las armas.
Adiós,
no,
a mí me gusta más Adiós a las armas que El viejo.
Okay. Y un platillo marino que podamos recomendar.
Ay, Dios mío.
Un aguachile de Nayarit.
De Nayarit.
Ese es mi favorito. Sí.
El pescado a la talla.
Pescado a la talla.
Que el pescado a la talla de... Que hay dos versiones. Sí, el pescado a la talla. De barra vieja o zarandeado.
Ya. Yeah.
Yo creo que eso. ¿Tú?
¿Tú, Pablo?
Una botana con sardina. Algo sencillo.
Simple y sencillo. Bueno, pues muchísimas gracias, Cápsula Erika Flores, Juan Carlos Castillo, muchísimas gracias. Grabación.
Gracias a todos.
Diego Ortiz, mil gracias. Pablo Colarcón, muchas gracias. Quédense en el siguiente programa, Balones al Aire, y quédense siempre con Immanuel Kant, que nos decía...
Sapere aude.
Atrévete a saber.
Gracias.
Gracias por habernos escuchado. Te esperamos en nuestro siguiente programa, el próximo sábado a las 5 de la tarde por esta misma estación. El Banquete del Dr. Zagal, el programa donde tú eres nuestro invitado a la mesa. Síguenos en Facebook, /NewsMBS, y Twitter, @NoticiasMBS. MBS 102.5. Estamos contigo.